El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Pero no importa lo que hagan, no nos van a parar, ya que hemos logrado tomar las acciones necesarias para contener esta intervención naranja en el proceso. Que no quede ninguna duda, vamos para adelante.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? En el intro escuchábamos este pequeño lloriqueo un tanto confuso de Pedro Kumamoto, alguna vez joven, o ya no tanto, aunque le sigan diciendo joven igual que a Maynes, respecto a lo que está sucediendo con la candidatura dorada a Zapopan. Pero antes de entrar de lleno al chismecito, Oli.
Buenos días.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Tardes ya.
¿Sigue siendo frío? Sí, oye, se soltó el frío en Guadalajara.
Y como en Guadalajara nada más baja de 20 y nos estamos congelando, este es el momento.
No, pero sí está haciendo frío. Sí sigue siendo joven Kumamoto, ¿no? Ya no
bueno,
es el...
Pues,
El joven, pero sigue siendo joven.
Pues es que no le dan entrada a los realmente jóvenes, entonces pues no les queda de otra más que seguir siendo la juventud de los partidos,
¿no? Sí, o sea,
¿no?
Cuando ya haces la suma de que, no sé, su rival va a tener el doble de edad o algo así, pues ponle que sí sea joven.
El joven prometedor, ¿no? Porque ya vimos el Tetris y el escándalo que hizo Morena, todo con tal de que no le quiten la candidatura a su muchacho Pedro.
Oye, pero ¿que nadie más puede ganar esa candidatura? O sea, ¿esa no postulación o que no, solo él puede ganar negativo Zapopan?
Creo que ahorita como están las vacas flacas en Morena, al menos en Zapopan, y realmente con el impacto que te podría quizá dar Pedro, creo que pues sí, ¿no? Tenían que aferrarse a esa candidatura. Y aparte, pues evidentemente es la parte central del acuerdo de futuro con Morena, pues era que Pedro fuera el candidato en Zapopan, ¿no? O sea, ahí sí, ¿qué otra cosa le puedes dar a futuro?
Qué bueno que futuro pone las mujeres al frente.
Ah, caray.
Y respeta la paridad de género, ¿no?
Cuando hay pleito y tiene que salir alguien del partido, sí.
Ahí sí las avienta por delante, ¿no?
Exacto.
Pero cuando no, pues ¿sabes? Cuando se trata de candidatura siempre será Pedro.
Bueno, pues es que este fin de semana comenzó, bueno, todo resulta con una resolución del Tribunal Electoral de Jalisco del 7 de febrero, o sea, la semana pasada, que se da a conocer apenas entre viernes, sábado, domingo, y pues resulta que la mega alianza, Morena, Partido Verde, PT, y los dos partidos locales que son Hagamos y Futuro, deberían de quitar a Pedro Kumamoto de la candidatura de Zapopan porque le corresponde una mujer, ¿no? Atendiendo...
principio de paridad.
Principio de paridad de género de los bloques estos de competitividad, uh-huh, que en su momento también lo platicamos aquí. Pero, pues, así como muy misteriosamente, solo afecta a esta coalición, ¿no? No sé, yo no termino de entender cómo solo afecta a esta coalición o a este partido y no al resto de la otra coalición del Frente y el Movimiento Ciudadano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en rueda de prensa, esta mega alianza salió a decir que evidentemente es una muestra de parcialidad del tribunal, de las autoridades electorales que hay injerencia del gobierno de Movimiento Ciudadano y del gobernador Enrique Alfaro. Yo creo que eso es verdad. Y bueno.
¿Qué?
Cero pruebas, cero dudas.
Sí, claro. Entonces, bueno, modifican este convenio de coalición que ya tenían ahora sí que repartido y solo 92 municipios se quedan con esta coalición. Esto para salvar, ¿no? Que Pedro Kumamoto pueda quedarse con la candidatura. O sea, salvar que Zapopan pueda encabezarlo un hombre.
Sí, ¿qué es esto? Que, es decir, Morena, PT, Partido Verde, Futuro y Hagamos habían acordado ya que iban a ir juntos en los 125 municipios del estado. Al pasar esto, pues se avientan ahí una chicanada, una buena estrategia, rompen coalición en algunos municipios para que Zapopan pueda ya postularse Pedro Kumamoto. Y en otros municipios pues tendrán que sacrificar esa parte de que seguramente irán partidos solos, es decir, no sé, por decir algo, en Atenguillo irá únicamente Morena, uh-huh, en Ocotlán irá únicamente Hagamos solo, o seguramente quizá en Autlán puede ir nada más Morena con Verde y con PT y no los locales. Es decir, fue lo que hicieron. Tenemos más o menos la lista de cómo quedó repartido, digamos, estos 92 municipios que sí van en coalición.
Sí, vamos, mira, para allá.
Los 92 municipios donde hay coalición, 37 serán para Morena, 9 para el PT, 17 para el Partido Verde, 25 para Hagamos.
Órale,
son
Hagamos,
muchísimos para Hagamos.
25 Hagamos.
Este, y 4 para Futuro. Uno de ellos es el de Zapopan, ¿no? Que va para Pedro Kumamoto.
Correcto.
Y perdón, quedan
33
municipios porque tenemos 125. Este, pero de los cuales como los más, más importantes que se quedan sin esta coalición son Autlán de Navarro, Talpa de Allende, Tuxpan, Ocotlán, Atenguillo, Poncitlán y de la AMG, Tonalá, Zapotlanejo e Ixtlahuacán.
Ah, Tonalá también.
De los membrillos, sí. En esos municipios cada partido deberá postular candidato solo, digo, si quiere participar.
Ah, es que Tonalá no se va a reelección con Sergio, sí, Sergio Chávez.
Y va Morena, ¿no?
Sí, y creo que en Talpa está, no recuerdo si Talpa ahorita es alcalde del de Hagamos o está muy fuerte Hagamos en Talpa, creo que también por eso. ¿Cómo si, qué municipio es el de el joven que se hizo emecista y antes futurista? Lalo Gutiérrez, Bernardo Gutiérrez.
Es uno de los Sayulas. Altos.
Lalo. Es...
¿No era Tapalpa?
No sabemos, no preguntes eso.
Bueno, entonces así quedó acomodado por lo pronto la coalición, ya nada más en 92 municipios, los demás irán solos. Todo esto que hicieron con tal de que Pedro Kumamoto encabezara la candidatura en Zapopan.
Creo que es un, como dijiste, una chicanada tanto de parte de Movimiento Ciudadano hacer esto a través del Tribunal Electoral, como de esta mega alianza, los partidos que la conforman, de al final también hacer circo, maroma y teatro con tal de contener a Pedro Kumamoto ahí, ¿no? O sea,
sí,
creo que también pudo haber sido una buena respuesta que entonces postularan a una mujer y decir, ok, acatamos lo que dice el tribunal, más allá de si es se está haciendo con injerencia o no del gobierno, creo que también pudo haber sido una buena decisión. No sabemos qué cosas conlleve que Pedro Kumamoto a huevo tenga que estar en Zapopan.
Traen sus números seguramente, ¿no? Traen sus números y te digo, pues, era parte central del acuerdo de que Futuro fuera en alianza, ¿no? Que la candidatura de Zapopan fuera para Kumamoto.
Era lo que más les importaba y justo eso, yo creo que sí se ve como a modo berrinchazo, pero también tiene relación con que ellos creen que es posible, no es como que su sueño, ya es obsesión, pero tienen los números quizás suficientes para decir, va, no podemos soltar esto.
Exactamente.
Qué ridículo si no gana.
No, y se van a, y tan se aferraron que independientemente de que esta resolución que les estaba impidiendo, digamos, poner a Pedro Kumamoto, la impugnaron. Pero aún así, sabiendo de que no se las pueden dar, por eso de todos modos hicieron todo lo que hicieron, pues.
Y porque llegaba también el límite de registro,
ajá,
¿no?
Entonces, no se pueden arriesgar, pues.
Por más que hay una impugnación de estos partidos, creo que no podían arriesgar a esperar a que hubiera una resolución y no haber registrado o cambiado este convenio de coalición que ya tenían.
Pues va Pedro, entonces.
Es Pedro.
Es Pedro. Contra
Franje.
El Ojos Azules de Franje. Por ahí chequen sus redes que...
Horrible, no, un horrible reel. No lo hagan, no vayan a sus redes.
Está bueno, está bueno.
Bueno.
Dicen que, y por la coalición de PRI-PAN-PRD, creo que va Oscar Santos.
Sabrá Dios un priista, quién eres.
Sabrá Dios, sí. Pues realmente ahí el tiro está entre Pedro y Franje, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a Pedro
pero le realmente tiene... el tiro está entre Morena y Movimiento Ciudadano.
En todo el estado, ¿no? Yo creo que a Pedro sí le va a ir mejor. Creo que ahora sí puede hacer una buena elección más apretada en Zapopan. Sigo pensando que Franje o MC pues tiene todavía el digamos, la mayor probabilidad de ganar en Zapopan.
¿Y toda la estructura a su favor?
La estructura y sobre todo pues esta parte de todo el empresariado y clases medias en Zapopan, ¿no? Pero... creo que sí le puede por ahí sacar un susto. Y bueno, también hablando del tema de Morena con sus candidaturas en zona metropolitana, pues ya empieza a haber jaloneos, se dice que ya empieza a haber los sombrerazos, jaloneos, desacuerdos, porque se está acercando a la fecha límite que dijo Morena.
La que han recorrido 20 veces.
Como 3-4 veces, de ya anunciar, o al menos tener ya en el tablero, digamos, las posibles candidaturas en municipios, particularmente los de más interés en la zona metropolitana, ¿no? Ya decíamos que están en, bueno, que Zapopan ya está definido, va Kumamoto, en Tonalá se va a reelegir o va a buscar la reelección Sergio Chávez, pero pues sigue siendo un enigma el tema de Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco.
Que ahí un apunte, por estas marometas que tuvieron que hacer para que Kumamoto fuera a Zapopan, en Guadalajara tiene que ser mujer sí o sí. Entonces, Chema Martínez,
Chava,
pues,
Caro.
Se la peló. Chava Caro, pues también.
y todos. Los...
Seguramente estará entre María Padilla y Mariana Fernández, supongo.
Sí, que dicen que el tema de Mariana, por lo que trae su prometido, esposo, pareja, la descarta. Entonces quedaría ya el lugar para María Padilla.
Ya es casi un hecho, ¿no?
Es casi un hecho, pero evidentemente hay desacuerdos. Por más de que también, aparte de que pues gana la posición del doctor Carlos Lomelí, pues evidentemente se ven obligados también por lo que comentas. En esta marometa que hizo Morena, pues evidentemente afectó a Guadalajara y Guadalajara tiene que ir mujer. Aún así, pues no hay la total, el total acuerdo, digamos, de gente como Chema Martínez, que están buscando esa candidatura. Va a quedar seguramente para María Padilla, la diputada, que es, insistimos, es una posición del doctor Carlos Lomelí. En Tlajomulco también, hasta hace unos meses, estaba ya casi seguro la posición para la gente del ejido del Zapote con Violeta Vega.
Ya no.
Ya no, todo esto cambió. Y ahora sería el que suena, ya lo habíamos comentado, es Alberto Uribe, pero Agamos también quiere imponer ahí a Enrique Velázquez. Sigue ahí la disputa.
Y la gente de Tlajomulco de Morena está inconforme, ¿no?
Porque sea al final quien sea, es como efectivamente.
Llega Uribe o llega Enrique Velázquez, que me parece todavía el tres veces más X que si fuera Uribe. Y es como, bueno, gracias por la chamba que les estamos haciendo y el patadón en el trasero.
Sí, porque trabajaron, digamos, bueno, eso dicen, que vienen trabajando en el municipio y de repente Alberto Uribe pues llega como premio de consolación porque él quiere ser alcalde de Guadalajara, no le va a tocar y pues le dan de consolación Tlajomulco. No les parece pues que se tome también así esa candidatura. Enrique Velázquez, que tampoco tiene tanta presencia en Tlajomulco y pues, ¿tú
nula.
¿Quién eres? Creo que vive por ahí, ¿no? Creo que vive en Bugambiles y por eso pues ya puede ser.
Ah, no, pues entonces aplica para varias algo personas. Algo así.
Entonces hay desacuerdos ya en Tlajomulco y en Tlaquepaque, que también va a ser candidata mujer, que está la pelea muy fuerte entre Laura Imelda Pérez Segura y Erika... Ay, se me fue el apellido. Erika Pérez, perdón, la que era diputada.
Sí.
Que Erika Pérez era la candidata idónea hace...
Tres años,
pero tuvieron que bajarla, ¿no?
Sí.
Entonces, porque sí, fue...
Y lanzaron un perdedor.
Y ya vimos lo
Beto
que pasó.
Beto Maldonado.
Lanzaron un perdedor.
Que dos veces, y que perdió dos veces contra claro. Citlalia Maya. Entonces, ahí está el tema en Morena, decidiéndose las candidaturas a la zona metropolitana. Todavía hay jaloneos, pero estos nombres que dimos son seguramente los que van a ser ya candidatos. El caso de María Padilla, Alberto Uribe en Tlajomulco. Y creo que tiene más, digamos que más simpatía de la dirigencia nacional, Laura Imelda en Tlaquepaque, que Erika Pérez, ¿no?
Y hablando de Tlaquepaque, Pueblito Mágico, la señora Limón... Sí, sí.
Renunció.
Se nos bajó de la carrera por la...
Oído al pasar, o sí es cierto.
Es la era ya. La reelección, ¿no? ¿O qué era?
Iba por sí. Otro...
Trienio en la Diputación Federal.
Exacto, y entonces siempre no, porque al parecer el rancho está bastante arriesgado, entonces tiene que venir a movilizar a su gente. Lo que quiera que eso signifique de su gente, porque está como dura la pelea en Tlaquepaque contra Morena, considerando justamente que aún no hay nombre de quién será la candidata, pero, o sea, estos como rebotes de tantos ajustes, pues sí tienen como un impacto para los de MC, que, por ejemplo, un municipio como Tlaquepaque, que parecería que no está
peleado.
Tan peleado, pues resulta que sí.
No, pues yo creo que toda la zona metropolitana está peleada, ¿no?
Toda, sí.
Toda.
Y la versión de que precisamente es la que al menos nos dan a conocer es que quiere concentrarse en coordinar la campaña, ¿no? De Citlali a la reelección.
Que no confíen tanto en su muchacho.
Por ahí hasta decían, ¿no? Que inclusive hasta media campaña se va a lanzar ella de candidata y van a bajar a Citlali. O sea, ya empezaron también evidentemente las versiones. Pero sí, ¿no? Al menos es la versión oficial que lanza el partido, pues, o la gente cercana. De que mejor quiere concentrarse en llevar una buena coordinación de campaña de Citlali a Maya para que pueda reelegirse en Tlaquepaque y pues sacrificaría su posición de diputada, ¿no? Entonces, pues también está.
Pues definitivamente
ahí.
Algo bueno de todo este circo,
que
va a haber una alcaldesa en Guadalajara, va a haber una alcaldesa en Tlaquepaque. O sea, otra vez, pues Tlaquepaque ya lo había tenido desde María Elena Limón, pero creo que va a haber sí un poquito más de representación femenina de mujeres en el área metropolitana de Guadalajara y eso me parece positivo.
Y creo que ya pone la presión para que en Zapopan en 3 años sea ya candidata.
Ah, no, yo creo que definitivamente el próximo año, como tiene es justo esta reforma donde los bloques de competitividad y demás, ordena que se tienen que alternar cada elección hombre-mujer.
Ya será mujer en Zapopan.
Entonces, la próxima elección tendría que ser mujer sí o sí. Supongo que en todos, porque todos van a postular hombre. Y bueno, yo nada más quiero terminar con que si yo fuera Chema Martínez estaría muy encabronada.
Oye, además con tanto dinero, ayer o antier vi una nota en un medio nacional totalmente random que escribí, no sé, estando alcoholizada o algo así.
¿Chema la solución o qué?
Sí, era como, por cierto, hablando en esta...
El hermoso José María Martínez.
Sí, o sea, era como totalmente descontextualizada, no sabías cuál era tal cual el enfoque de la nota. Pero sin querer te decía que Chema es un gran personaje, súper reconocido, destacado en los careos que se han hecho entre miembros de Morena. O sea que
siempre está en la cabeza, ¿no?
Es imposible que no sea él el candidato, pero, o sea, de que le ha invertido, pues le ha invertido. Es lo bueno de que tengas una pensión desde los, no sé, 8 años una o cosa algo así.
Yo no estaría enojada por ser un gran perfil y que me bajaran o me negaran la candidatura, pero sí por el tema de que mi partido está priorizando en este caso la candidatura de otro partido, externos, o sea, en Zapopan, o sea, de un externo, en lugar de pues darle los cargos o las candidaturas a misma gente de Morena y priorizar, por ejemplo, Guadalajara con él y dejar pues como estas coaliciones, ¿no?
Pregúntale al joven Puerto qué opina de toda esta situación.
Exacto. Porque incluso en Guadalajara, si no fuera María Padilla, si no fuera Mariana Fernández, entraría hasta Mara Robles, inclusive antes que Chema, ¿no?
Claro, es que tiene que ser mujer, pues ahí ya tiene que ser mujer sí o sí. Chema ya no puede ser ahí en Guadalajara.
Y lo interesante es estos personajes, pues como Chema y compañía, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su función ya en campaña? Si veremos estas famosas campañas de brazos caídos, porque tanto en MC como en Morena,
hay enojados.
Pues yo creo que depende de lo que te toque. Si no te tocó nada, no, ¿cuál brazos caídos? Me voy totalmente con el rival, ¿no?
Porque mira, la encuesta que salía hace unos días de Mural, que sí animó al equipo de Morena, digamos, porque les dijo, porque dijeron, pues estamos a
8 puntos.
Sí, está muy cerca. Y nos cuentan que ellos tienen otros números. O sea, que al interior de Morena dijeron, no, estamos más arriba. O sea, está prácticamente en empate, pues. Entonces, independientemente de esto, se sabe que al interior de Morena y de Movimiento Ciudadano, pues también hay un poquito de desmadre, pues que sí hay todavía mucho desacuerdo con la candidatura de Lemus, que no logra enganchar con las bases emecistas, que se sigue habiendo personajes pues que no quieren apoyar a Pablo Lemus. Y por el lado...
Oye, pero tú tienes una información.
Ah, sí,
nos
por cierto.
Nos ibas a dar una primicia.
Hablando de gente que no está muy segura de lo que está sucediendo.
A ver, dicen por ahí, nos cuentan nuestras fuentes.
¿Oído al pasar?
Oído al pasar, al tiempo. Esta encuesta que sale, que publica Mural, pues evidentemente fue para que lo vieran los patrocinadores, ¿no? Aquellos que le apuestan a las candidaturas.
Que le meten a las campañas.
Que le meten, ¿no? A estos grandes empresarios.
Los que realmente ganan o pierden.
De aquí del estado. Evidentemente esta encuesta que sale y muestran una diferencia muy corta entre Pablo y entre Claudia Delgadillo, pues empezó a tambalear ahí algunos patrocinadores y caray, a ver si le estoy metiendo bien con Pablo porque están muy cerca, ¿no? Entonces nos cuentan que este fin de semana, el viernes, se va a llevar una reunión top secret de MC, en un municipio lejano aquí a la zona
del interior.
No sé por qué, una casa, va a ser una cena, reunión muy discreta.
¿Un rancho a lo mejor?
Al parecer, y hay dos versiones, vamos. Una versión es simplemente un cierre de filas con Pablo, donde van a asistir los liderazgos de MC para cerrar filas en cuanto al proyecto de Pablo Lemus. La otra versión dice que es una reunión entre políticos y empresarios. Estos empresarios, o muchos de ellos que están dubitativos y que no saben si apoyar a Pablo, es como que, a ver, vente y vamos a cerrar acuerdos. Hayamos quedado, entonces sí métele a la campaña de Pablo, vamos a estar aquí allá a cerrar filas con él o te vas a salir. Entonces se supone que esta parte del empresariado, de patrocinadores, que sí tambalearon y ya no saben si meterle a Pablo o meterle a Claudia, que al final está muy cerca y que tendría vasos comunicativos directos con la seguramente próxima presidenta, pues también está como que si se antoja, ¿no? Como que mejor le meto acá porque está, es mejor, es una mejor apuesta, vamos.
Y supongo que habrá empresarios que de plano ni van a asistir a la reunión, lo cual eso ya te va a indicar
ese
algo,
es un
¿no?
mensaje, ¿no? De entonces, plano. Exactamente. Entonces, ya veremos qué se filtra, qué se sabe después de esta reunión. Si sí dan a conocer que nada más fue una reunión del partido, si fue una reunión de liderazgos, si sí es como lo dice mi fuente, pues evidentemente no va a salir más que si acaso por ahí algún trascendido. Uh-huh. Pero creo que sí es un hecho de que hoy en día quienes le apuestan y quienes le meten a las campañas sí están en una posición en la que pues están pensando qué hacer, ¿no?
Claro.
Porque sí está cerradísima la... creo que hay un hecho... que es que la elección ahorita o la competencia de la elección está muy cerrada.
Sí, sus apuestas tienen que quedar hechas ahorita, ¿no? O sea, antes del 1 de marzo que comienzan las campañas, porque obviamente pues bajarse del barco a media campaña sí, claro. Ya no es tan viable. Incómodo. Entonces creo que pues sí es importante, digo, para quienes no saben, esto sucede cada 3 años, ¿eh? No crean que sí. Nada más desde ahorita. Estos patrocinadores han existido toda la vida. Entonces, pues vamos a ver qué sucede después del fin de semana.
Y qué mensaje más claro, ¿no? Que también tenemos en este supuesto las elecciones a las alcaldías, que sabemos que se van a estar muy apretadas. Guadalajara va a estar muy cerrada. No me extrañaría inclusive que la primera encuesta que salga seria, ya sea de Casa Reforma o la que me digas, que esté más arriba Morena que MC en Guadalajara. Entonces, ay, Guadalajara, por cierto, cumpleaños, soy Guadalajara.
Guadalajara la mierda.
¿Cómo? Ahorita vamos a ver quién la dejó mía, David.
¿Quién la mío? ¿Quién la mío?
¿Quién no la mío?
Y bueno, pues, ¿y ahora qué? A nivel nacional, aunque un poquito internacional, Xóchitl sigue de gira, porque claro que...
Oye, pero ¿qué gira?
Claro no. Que en el extranjero, por supuesto que así se conoce más a los mexicanos y nuestros problemas, ¿no?
Obviamente.
Entonces, bueno, hace 15 días fue Xóchitl en Estados Unidos. Este fin de semana que pasó es Xóchitl en Madrid. Uh-huh. Y...
Parece serie. Xóchitl en Madrid.
Vamos a ver el próximo fin de semana en qué lugar del mundo está.
No tarda en salir un docu de Xóchitl por el mundo o algo así.
Bueno, la gira de esta candidata a la presidencia obviamente es sí para un tema de voto en el de mexicanos en el extranjero y demás, ¿no? Pero resultó muy peculiar porque pues el expresidente Felipe Calderón el lunes subió una foto con ella en su Twitter X, donde dice que la admira y demás. O sea, estuvieron juntos el fin de semana. La candidata salió a aclarar que pues él asistió a uno de sus eventos que fue público, donde sí, pues platicó con mexicanos y demás, pero básicamente lo negó, ¿no? Así
se
como
toparon
de,
saliendo del baño.
Pues me saludó, soy educada, lo saludé y nos tomamos una foto como cualquier otra persona, ¿no? Obviamente, si no saben por qué Calderón vive en España... Es porque desde que inició el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, quien fue su secretario de seguridad y está acusado de 4 cargos que lo relacionan con el narcotráfico, pues este señor decidió vivir allá.
Casualmente.
Sí, quién sabe por qué, ¿no? En fin, Xóchitl declaró que no recibe consejos del exmandatario, que ella tiene su propia visión de gobernar y que no lo admira.
Y ella no subió... foto donde salen los dos. O pues sea, como es como las fotos. Mismo fondo, pero solo ya. Ajá, es justamente
de
como
los narcos,
cuando.
¿No? Cuando, pues aquí yo me tomo foto con quien sea, ¿no?
O cuando como... alguien.
Con quien
viaja,
se me acerque.
Viaja mucho, pero nunca sale la cara de la mano que toma la foto. Sí.
Pero bueno, entonces, a nivel nacional, eso con la candidata de Fuerza y Corazón por México.
Sheinbaum
está, pues.
Con su podcast del amor, ¿no?
Ah, está enamorada. Es enamorada. Lo que podemos decir de ella esta semana.
Ha subido por ahí el contenido con Jesús.
Robot.
No, Jesús el de arriba, sino su esposo.
Jesús el de arriba.
El de abajo.
Jesús.
El Jesús terrenal.
Presumiendo su podcast del amor. Pues digamos que ahorita están pues calibrando, ¿no? En estas intercampañas no ha habido mucho. El joven Jamai, pues no sabemos qué anda haciendo.
Después,
¿no?
después de lo sucedido la semana pasada.
Después de que vino a presumir el agua de Guadalajara, toda mierda, pues otra vez insistimos. Pero no ha habido mucho, ¿no? De nacional. Evidentemente están en etapa de intercampaña.
Sí, pero ya les quedan 15 días, entonces. Pues,
pronto empezaremos.
Empezaremos con el bombardeo electoral.
Pues muy bien, vamos a nuestra nueva serie.
Sección.
Ay, perdón. Sí, me quedé con lo de serie.
Serie documental.
Vamos para allá.
¿Pero quién es? ¿Quién es que estudió?
Bueno, el día de hoy vamos a...
No queríamos.
Nos daba flojera y un poco de asquito, la verdad.
¡Ánimo!
Pues hay que hablar de él porque finalmente es el candidato a la gubernatura del estado. Jesús Pablo Lemus Navarro.
También conocido como Chaparrito...
¿Apretado?
¿Qué? No, le decía...
Pantalón apretado.
Chaparrito perverso, le decía el doctor Lomelí.
Nació el 18 de julio de 1969, es decir, tiene 54 años hasta el día de hoy.
¿También le van a decir joven?
Se viste como chavo de 14.
Ah, pues esos son los chavorrucos.
Qué horror.
Ese es un chavorruco.
Estudió Administración de Empresas en el ITESO y se especializó en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas de la Universidad Panamericana.
Ok.
Inició su carrera en el ámbito empresarial, manejando el negocio de su familia musical Lemus. Ingresó después al Consejo de Administración de Multivalores Grupo Financiero.
O sea, ¿es un Epo Baby?
Totalmente.
Okay.
Y posteriormente se hizo socio de Credicampo. Esta presencia en el sector empresarial y desde joven su participación en Coparmex Jóvenes le valió para ser nombrado presidente de la Confederación de la República Mexicana en el estado de Jalisco, o sea, Coparmex, de 2018 a 2011. Y en 2015, pues, MC lo lanza como candidato a presidente municipal de Zapopan, elección que gana. En el 2018 se reelige, volvió a ganar. Y en el 2021 iba como candidato plurinominal a diputado local.
Local. Uh-huh.
Iba a coordinar la bancada, de hecho, a nivel local de Movimiento Ciudadano.
Ya
pero
se había resignado.
Pues sucedió un trágico evento en el que
unos pedillos,
Ismael del Toro se baja de la contienda en su reelección por Guadalajara y pues Pablo Lemus lo tiene que lo tiene que sustituir. Entonces pues obviamente una elección que vuelve a ganar y pues por eso termina siendo del 2021 al 2023 el alcalde de Guadalajara.
Nada más un paréntesis antes de que se metiera la política y estuvieran en estas tramas de Coparmex, fue locutor o más bien, pues qué, presentador de noticias, locutor.
Sí, Zona 3, ¿no?
En Zona 3, sí. Tenía un noticiero en
a las 6.
A las 6 de la tarde.
Sí, era eso.
Empezó en la mañana, según yo, y después se cambió ya en la tarde a las 6, de 6 a 8, cuando es precisamente...
Y no era malo, ¿eh? O sea, yo creo que se debió quedar
de ahí.
Creo que mejor debía de seguir ahí. Y pues ahí sale la idea de que iba a ser candidato, nadie le creía. Y bueno, pues miren, ahorita está la antesala de la gubernatura.
Creo que a lo mejor regidores, nosotros.
Creo que sigue navegando con lo que hizo en Zapopan. Me parece que en Zapopan no hace un mal trabajo.
¿Priorizar el empresariado o cuál?
O al menos,
¿te refieres a la burbuja inmobiliaria?
No, bueno, a lo que supo comunicar, vamos.
¿Invertir 300 millones en un banco que está en quiebra?
Ciudad Zapopan, la ciudad de los niños y los niños, las colmenas. Digo, creo que supo vender su proyecto en Zapopan. Evidentemente, pues sabemos ya el trasfondo que comentan, pero creo que en Guadalajara no le va nada bien. Llega con esa ola de lo que hacen Zapopan, que tiene sí buena imagen, que al menos lo sabe vender, lo sabe comunicar. Llega a Guadalajara nada más 2 años. Se la pasó, ya habíamos comentado anteriormente, se la pasa en Paseo Alcalde haciendo eventos de la torta, del tejuino, de la birria, del mariachi y pura fiesta, pues, ¿no?
Sí, muy contento.
Lamentablemente es que se la pasa haciendo esto en el centro y hoy tenemos un centro de Guadalajara pues realmente más sucio, más miado, como decíamos. No.
O sea, disculpen, pero es que de verdad el grado de miados en el centro
de olor
de la ciudad
a miados está
tremendo.
Y está sucio el centro, o sea, yo... Digo, no voy cada semana, pero me ha tocado ir últimamente y yo sí lo veo muy descuidado, yo sí lo veo sucio.
Y justo, bueno, también se ha hecho algo de obra.
Siempre fugas de agua, inclusive
poniente.
En el centro.
Y un gran problema de personas sin hogar, pues,
en
¿no?
Sí, sí.
En situación de calle.
Sí. Sí.
Que cero atendió, pues, en todo los 2 años, ni siquiera trienio, pero cero se atendió, ni siquiera un... esfuerzo mínimo se hizo en ese sentido. Pues.
Y que si justamente todo este tiempo se enfocó, o si no se enfocó, al menos eso parecía, que estaba ocurriendo en el centro, y ves cómo está el centro, dices...
Si ese es un problema para que tu centro histórico luzca como quieres que luzca o lo que le estás invirtiendo, pues creo que sí debió de haberlo atendido, ¿no?
Sí.
Pero también se sabe que su proyecto ya estaba visualizado, entonces nada más estaba de paso, o sea, ese conocido trampolín de Guadalajara para
se
luego llegar
ahora, ¿no?,
al gobierno del estado, creo que fue trampolinazo, o sea, fue como un brinquito y adiós, ahí nos vemos, no lo disimuló nada.
Sí, lamentablemente creo que sí trae, por eso también trae, digo, aparte de que MC presenta una no muy buena candidata en la persona de Vero Delgadillo, sí, también ella arrastra con un tema que dejó Lemus de muchos pendientes y que le van a reclamar seguramente en las urnas, pues, porque sí vemos mercados descuidados, vemos el centro feo, vemos una zona oriente que sigue igual a la que no le metió, vemos mucha obra hacia el poniente, inclusive hace unos días inaugurando la Glorieta Monraz, que estaba bien la Glorieta Monraz y nomás le metieron pues para que se viera más bonita.
Pues es que construyeron el consulado, entonces
tenían
pues,
que meterle,
claro,
¿no?,
que no se podía ver cómo estaba.
Pero vemos la zona oriente todavía sin obras. Inclusive por ahí estaba viendo hace poco una, traen como una pauta pues los de MC, recapitulando obras al oriente, pues, pero son, pues, que el parquecito y que las, y esta cuadrita, o
sí,
sea.
Sí, no
pues,
se compara con los eventazos en el centro de la ciudad.
Y los millones que le meten a otras zonas de la ciudad, ¿no?
Y se desvían.
Pobre Guadalajara, por
pero
cierto.
Pero felicidades.
Felicidades a nuestra Guadalajara, hoy cumple 482 años.
Miedo.
Más miada, más sucia.
Históricamente hay una justificación de que sí, sí lleva como 482 años.
Miada.
¿Miada?
Sí.
¿Por qué?
Pobrecita. Eso va a ser para un episodio histórico.
Bueno.
Otro día.
Pues mientras ya terminamos.
Se nos acabó el tiempo.
¿Cómo?
Ay, una vez mira, más.
Muchísimas gracias por llegar hasta Vámonos. Este momento del episodio. Nos escuchamos la próxima semana.
Bye. Bye.